Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Qué gusto.
Bueno, primero agradecerle a toda la gente que estuvo haciéndonos el aguante el domingo 23 en la Plaza, en realidad en la Plaza de la República. Estábamos sí. Ahí a una cuadra, ¿no? Del obelisco. Un momento muy lindo de estar con nuestros oyentes. La verdad que lindísimo, a pesar de la lluvia, ¿no? Bien. Un público muy fiel tenemos, la verdad. Muchísimas gracias a todos.
Sí, de muchas edades distintas, ¿no? Porque sí. Chico, grande.
O sea, fueron unos días realmente maravillosos y también le quiero agradecer a toda la gente que se acercó a la cabina de transmisión de Canal 7, de la televisión pública, que vinieron a saludarme, muchísima gente. Todos hablaban del programa, que les gustaba mucho el programa, que lo escuchaban los domingos, así que muchísimas gracias a todos y trataremos de seguir honrando vuestra confianza. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema realmente inquietante, impresionante, que parece de novela, de hecho es tema de alguna novela, ¿no? Pero es la cruel realidad que es el destino del cadáver de Eva Perón. En realidad, evidentemente, eso tiene que ver con algo que Rudolfo Walsh definía como el odio, ¿no? Que será uno de los primeros que se ocupe de este tema en ese magistral cuento y mezcla de cuento con investigación histórica, ¿no? Que es aquel género que inaugura Rudolfo Walsh, que es esa mujer. Y él habla del odio y lo que significaba el odio para las clases dominantes con esta mujer a la que no le perdonaban haber hecho en tan poco tiempo tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que a ellos les molestaban. Entre ellas, devolverle la alegría a los chicos, darles dignidad, salud, educación, deporte, esparcimiento, algo que no estaba en los planes de nadie, ¿no? ¿Cómo los pobres iban a tener esparcimiento? ¿Cómo iban a tener vacaciones, ocio? ¿No? En todo caso, darle alguna dádiva, pero nunca hacerlos partícipes de la fiesta de la vida, como se dice habitualmente, ¿no? Y bueno, esto lamentablemente se empieza a acabar de alguna manera cuando Evita empieza a mermar en su salud y ella se pone muy mal porque evidentemente se da cuenta que hay un enemigo al que no puede vencer, ¿no? Se sentía muy poderosa, muy fuerte, pero este cáncer de útero la va terminando, la va fulminando, la va inmovilizando de alguna manera, condenando a la cama de la residencia y en Austria el Libertador. De todas maneras va a ser un par de salidas finales. Y llega en el año 51 a grabar un mensaje de Navidad, que es muy conmovedor, el último mensaje de Navidad de Evita, que vamos a leer a continuación.
No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados. Y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados y se cumplan inexorablemente las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovado en los ideales del justicialismo peronista. Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan, que sean todos para uno y uno para todos. Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños. Que nadie se sienta más de lo que es, ni menos de lo que puede ser. Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran. Que cada día los hombres sean menos pobres y que todos seamos artífices del destino común.
Impresionante, ¿no? Realmente esa claridad que tenía. Y todavía, digamos, esto tiene. Esta enfermedad va a tener consecuencias políticas, ¿no? Porque ciertamente va a influir en su renunciamiento, aunque hay distintas versiones sobre cuál fue el motivo real por el cual Perón decide finalmente que Evita no sea candidata. La salud era un tema, sin dudas, no determinante aparentemente, porque digamos que por quien se opta para el segundo término, Hortensio Quijano, va a morir antes de asumir de un cáncer fulminante, así que no parecía ser un tema determinante la salud, sino más bien la molestia que causaba. Me contaba Jorge Antonio, ¿no?, que le decía a Lucero, General Lucero, que no se imaginaban los militares, ni siquiera se imaginaban una ceremonia presidida por Evita, por ejemplo, en ausencia de Perón por algún viaje, por algún motivo. No se lo querían imaginar directamente. Era imposible de pensar para ellos que Evita encabezara una ceremonia militar, que le diera órdenes. No estaba en su mente. Y lo mismo pasaba, evidentemente, con la jerarquía eclesiástica, con los poderes económicos, ¿no?, que no la querían ver a ella en ese lugar. Y además, una figura como Perón, tan controvertida, como dice la historia oficial.
Tan transgresor, tan diría transgresor. Yo. ¿Sabes por qué? Te diría, mira, a ver, uno conoce muchos militares casados con actrices.
No, claro, y como decía él, yo la llevo a todos lados, la presento.
¿Y hace 60 años cómo sería?
Claro, y incorporarla absolutamente a su vida cotidiana, llevarla al Campo de Mayo, al Colón, ¿no?, como su compañera. Pero me refería a que una figura tan controversial, digamos, claro, era pasible de un atentado. Podía haber ocurrido un atentado contra Perón, ¿no es cierto?, con tanta oposición, con tanto odio, digamos. Entonces no era una locura pensar que Evita podía ocupar la primera magistratura en reemplazo del presidente, y esta hipótesis desvelaba aquella oposición tan anti-evitista particularmente, ¿no?, anti-peronista, pero en particular el odio contra la señora era muy particular, ¿no? Este odio se ve reflejado, por ejemplo, en el golpe de Menéndez, ¿no? El intento de golpe de noviembre del 51 del general Menéndez, y una de las que reacciona con más virulencia, porque entiende que el golpe es contra ella también, además de contra el modelo, de contra el peronismo, es Evita, que convaleciente de una operación, dice esto por la radio.
El general Perón acaba de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Pero no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento y de homenaje, uniendo así mi corazón de mujer argentina y peronista al corazón de mi pueblo, que hoy ha sabido probar una vez más la grandeza de su alma y el heroísmo de su corazón. Y por eso les pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido, no para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis descamisados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, para el que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de Perón y de mi pueblo.
Y todavía, con su salud diezmada, ella seguía atendiendo a alguna gente en la residencia. Había armado una especie de despacho en la cama donde iban a verla la gente, los amigos, colaboradores. Todavía en estas circunstancias Evita va a tener dos últimas salidas. La del 1 de mayo del 52 y la del 4 de junio, que será la última. La del 4 de junio, el día de la Asunción de Perón, que no quería faltar, y efectivamente se hace una especie de arnés para mantenerla parada en el coche, porque estaba muy debilitada, se la llena de inyecciones. Un día muy frío, por otra parte, ¿no? Y el 1 de mayo, el día de la asamblea, que se hacía anualmente entre Perón y el pueblo, Evita no quería faltar, y será el día de su último discurso público, su último discurso al pueblo en la plaza. Un discurso muy anticipatorio, un discurso que habla de muchas cosas que pueden pasar y de cómo hay que estar preparado para lo que va a venir, ¿no? Ahí aparecen algunos conceptos que me parecen muy interesantes, como tener la conciencia de todo lo hecho y cómo eso es imperdonable, ¿no? O sea, esto nos lo van a cobrar. Ojo que esto nos lo van a cobrar, ¿no? Todo lo que hicimos nos lo van a cobrar.
Y por eso hay que defenderlo.
Claro, por eso hay que defenderlo. Cuidado, porque estos tipos no se van a quedar quietos, ya demostraron el intento de golpe. El otro va a ser un golpe mucho más duro. nos van a fusilar, nos van a perseguir, nos van a prohibir, ¿no? Todo lo que pasó, efectivamente, de alguna manera se está anticipando Evita, tratando de que la gente tome la delantera para que eso no pase. En esta advertencia tan encendida del último discurso de Evita, el 1 de mayo de 1952.
Otra vez estamos aquí reunidos, los trabajadores del pueblo, las mujeres del pueblo, otra vez estamos los descansados del pueblo en esta plaza histórica del 17 de octubre de 1945 para decirle y darle la respuesta al líder del pueblo que hoy en sus últimas palabras dijo: quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan, aquí está la respuesta, mi general. Es el pueblo trabajador, es el pueblo humilde de la patria que aquí y en todo el país está de pie y lo seguirá Perón, al líder del pueblo y al líder de la humanidad, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia de las masas trabajadoras, lo seguirá contra la opresión de los traidores de dentro y de fuera. En la oscuridad, de la noche, quiere dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo de Perón, que es el alma y es el cuerpo del pueblo de la patria. No lo conseguirán, como no han conseguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los ruiseñores ni las víboras contener el vuelo de los cóndores. No lo conseguirán, porque aquí estamos los hombres del pueblo, las mujeres del pueblo, mi general, para custodiar vuestros sueños y para vigilar vuestra vida, porque es la vida de la patria, porque es la vida de las futuras generaciones que no nos perdonarán jamás que no hayamos cuidado a un hombre de los pilates del general Perón, que acuñó los sueños de todos los argentinos, dignificando al pueblo trabajador. Yo les pido a Dios que no le permita a esos insensatos levantar la mano contra Perón. Porque guay de ese día, guay de ese día, ese día, mi general, yo saldré con el pueblo trabajador. Yo saldré con las mujeres del pueblo. Yo saldré con las mujeres del pueblo. Yo saldré con los descansados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista.
Bueno, pero nada pudo evitar que Evita llegara a sus últimos momentos, se hizo lo que se podía. También hubo graves errores en el tratamiento médico. La operación llevada adelante fue aparentemente una mala praxis. Y bueno, también no había evidentemente los adelantos técnicos en cuanto a la quimioterapia, que la dañaban mucho, la hacían sufrir mucho, ¿no? Tenía muchas llagas en su cuerpo, en zonas muy sensibles, mucho dolor. Todo esto hizo que sus últimos días fueran complicados. Y una cosa que ella repetía, según todos los testigos, era la preocupación, digamos, por quién se iba a hacer cargo de la obra de la Fundación. Uh-huh. Y si Perón iba a seguir, ¿no?, haciéndose cargo de esto, y si iba a seguir atendiendo a los pobres. Y ella decía que no se olvide, ¿no? Le recordaba que no se olvide. Prácticamente sus últimas palabras están dedicadas a esto, ¿no? Y unos días antes de su muerte, En una crisis dolorosa, Evita dijo: yo he besado a mis descamisados sabiendo que muchas veces eran enfermos, tuberculosos y leprosos. Siempre pensaba y decía que Dios no me mandaría tanto dolor, porque yo todo lo había hecho por los pobres, y ahora Dios me manda todo esto. Es demasiado. Pero si Dios lo manda, bien está. Y finalmente, una de las últimas expresiones de Evita, recogidas por testigos, por gente que estuvo cerca de Evita en esos momentos, es este texto que me parece muy interesante leer, ¿no? Porque habla un poco de cómo fueron esos últimos momentos.
Anoche hice un examen de conciencia y estoy tranquila con Dios. Yo no hice otra cosa que atender a los pobres, a los trabajadores, y quererlos y trabajar fanáticamente por Perón. ¿Qué mal puede haber en eso? Si alguna falta he cometido en mi vida, con estos dolores ya he pagado suficiente. El día antes de su muerte, por la tarde, se habían debilitado extraordinariamente sus fuerzas físicas. Pidió frecuentemente por mí a sus familiares y a cuantos la rodeaban: ayúdenme a rezar. Y volvió a repetir: no quisiera morirme por Perón y por mi pueblo. Una o dos noches antes del final dijo: si me muero, no importa. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón, desde la tierra o el cielo. Desde los tiempos de su operación trabajaba a veces en un nuevo libro que pensaba titular mi mensaje y cuyos capítulos solía leer a las personas que la visitaban. Soy muy chiquita para tanto dolor, decía a veces llorando. La noche antes de su muerte me mandó llamar y quiso estar a solas conmigo. Quería verte un poco, me dijo. Y después de hablar sobre algunos problemas de su enfermedad me pidió: pase lo que pase, lo único que yo te pido es que no abandones nunca a los pobres. Era la infausta noche del 26 de julio. Eva Perón había expirado dos horas atrás. Alguien proyectó despedir sus restos entre severas y refinadas ceremonias fúnebres, sin calor popular, sin marginar el plano de la diplomacia y de las alfombras de palacio. De esa manera, centenares de altos funcionarios visitarían por última vez lo que quedaba de Evita en el orden físico. El féretro sería emplazado de manera que los visitantes pudieran observar el rostro de la desaparecida desde una altura de 3 metros. Fui terminante, de ninguna manera, y mis palabras, que tuvieron confirmación en los hechos, aún resuenan como un eco de la voluntad popular. Evita debe permanecer entre los suyos hasta el último instante, porque esa fue su última voluntad, y yo cumpliré religiosamente. Su pueblo tiene derecho a disponer de quien más lo amaba, y ese pueblo será depositario de sus despojos, así como fue depositario de su cariño.
Bueno, esto lo dice Perón, una parte de un texto que está en las obras completas, donde hay mezcla de lo que le va contando Evita y las impresiones de Perón, ¿no? En las impresiones finales de Perón sobre los momentos finales de Evita. Otra persona que estuvo cerca de Evita en ese momento, que fue Hilda Cabrera de Ferrari, dice que las últimas palabras fueron: me voy, la flaca se va, Evita se va a descansar, ¿no? Eran cerca de las 20:25 cuando finalmente Evita pasó a la inmortalidad con aquel recordado texto, ¿no?, leído por el locutor oficial, que vamos a escuchar a continuación.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.
Escuchábamos la voz de Jorge Furnot, el locutor oficial, que a las 21:36 de aquel 26 de julio anunciaba la infausta noticia, ¿no? Como decían. Y ahí empieza, evidentemente, otra historia que vamos a contar después de la pausa.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.